cuanto sois hijos, Dios derramó sobre vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias, Dios, que nos has hecho tus hijos, que tenemos herencia en ti, Señor, y que podemos disfrutar de esa herencia aquí en la tierra. Gracias, bendito Dios, porque podemos disfrutar del amor de nuestro Padre, de la libertad que da el saber quiénes somos. Gracias, papá. Abba, Padre. Gracias, Dios. Amén. Amén. Podéis sentaros. Gracias a nuestro equipo de alabanza. Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a pasar directamente a la palabra que la trae hoy Antonio. Y vamos a orar para que Dios obre en nuestros corazones a través de esta palabra, ¿vale? Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos traes cada día personalmente y especialmente los domingos cuando estamos juntos como familia. Oramos para que tu palabra nos bendiga, nos afecte a cada uno individualmente igual y a toda la iglesia. Padre, gracias, bendecimos a Antonio, oramos para que tu gracia esté sobre él a la hora de exponerla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien. Gracias. Bueno, por fin llegó mi turno de poder compartir la palabra. A ver, ¿quién se acuerda de algo? Yo dije que iba a tener una segunda parte, pero ha demorado más de lo previsto. Hemos tenido invitados especiales y muy, muy bien recibido porque yo estoy aquí en casa todos los domingos, pero ellos habitualmente no. A ver, ¿quién recuerda algo de lo que yo había compartido mi última vez y que había una segunda parte? Dios es un Dios de orden. Muy bien, una cosa. Pero no te fijes en los apuntes, eso no vale. Eso es bueno, tener apuntes y hay que anotar, eso es bueno. Pero haciendo ya, pero ¿cuál era el tema central? ¿El tema central cuál era? No, ese no era el tema central. El tema central era el plan de Dios para la salvación. Ese era el tema central, el plan de Dios para la salvación. Y habíamos dado bien con detalle la misión del Padre, la misión del Hijo en este plan, el plan de Dios, y nos quedaba pues pendiente el plan o el trabajo, la parte del Espíritu Santo dentro del plan de Dios, del plan de la Trinidad, realmente para la salvación. Amén. Pues hoy voy a entrar en detalle, pero antes, para los que no estabais, los que no lo escucharon, y para situarnos un poco en el contexto también, voy a hacer un pequeñito resumen. Entonces, veíamos que la misión del Padre, de nuestro Padre Celestial, en cuanto respecto a este plan de la salvación, lo principal pues se encontraba resumido en el versículo, ¿verdad?, más conocido de la Biblia, en Juan 3, 16. A ver, ¿alguien que pueda decir en voz alta Juan 3, 16? Bueno, vamos a ver si lo decimos con, lo decimos conmigo más unidos y todos juntos, elevando un poquito más la voz. Venga, Juan 3:16, si no hace falta ponerlo, pero bueno, ya solamente hay que leerlo entonces. Venga, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este es el amor de Dios realmente, en su infinito amor respecto a este mundo, en cantidad y en calidad de amor. Y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, la tarea del Padre principalmente era la de enviar realmente. No tuvo que ser nada fácil para un Padre, para el Padre Celestial, porque todos los que somos padres, cuando pues imaginamos, nadie queremos que nuestros hijos sufran, preferimos soportarlo cualquiera de nosotros, el sufrimiento. Pero nuestro Padre amado sabía lo que le tocaría pasar a su Hijo. Y aún así, Él decidió realmente, porque no había otro modo en el cual el reconciliar y salvar realmente al hombre, pues decidió en ese diálogo de amor que hablábamos, pues enviar a su Hijo, en ese diálogo de amor en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente un texto más de resumen, Juan capítulo 17, en el versículo 3, Juan 17, 3, esta es la vida eterna. Otras versiones dicen, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Entonces, este realmente es la salvación. Este es el plan de Dios. Que conozcan al único Dios verdadero, al único, al todopoderoso, al excelente, al realmente el más grande, porque no hay Dios fuera de Dios. Los hombres inventan religiones, los hombres inventan filosofías, los hombres, algunos, quieren negar la existencia de Dios, pero no hay Dios como nuestro Dios, aleluya, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, a Él sea la gloria. La tarea del Hijo en este plan de la salvación. La tarea del Hijo realmente era hacer esta obra de redención tan grande. Esta salvación, ¿verdad? Veíamos en Hebreos que no descuidáramos esa salvación tan grande. Me encantó leer hace un tiempo nuestro hermano Juan Antonio, que ya está en la presencia del Señor, de los Gedeones Internacionales, que escribió este libro tan precioso que todavía sigue estando a la venta también en librería, el de Perlas de Sabiduría en Trajes de Faena. Ahí tienes un devocional muy bonito para cada día, y en uno de esos días pasados él escribía: el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para enseñar a los hombres a ser hijos de Dios. Aleluya. El Hijo de Dios se hizo hombre para enseñarnos a todos los hombres cómo llegar a ser hijos de Dios. Era el título, sabéis, que más le encantaba usar a Jesús en su ministerio aquí en la tierra. era el Hijo del Hombre. Y pues Él realmente se tuvo que encarnar, y veíamos eso, que en la obra de esa salvación tan grande, pues la tenía que ser realizada primero por un hombre. Tenía que ser realizada por un hombre, porque desde el principio el hombre fue el que falló. El hombre pecó, y desde entonces cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Y para poder restablecer esta relación tenía que lograrse por un hombre. En esto, un texto que no mencioné el otro día y que necesito enfatizar esta parte, es en Romanos capítulo 5. Cinco, 14 y siguientes. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán pecó, Adán falló, y a través de él cada uno de nosotros realmente pecamos, aunque no lo hiciéramos como lo hizo Adán, tomando pues de ese fruto que Dios le dijo que no podía tomar. Primero lo hizo Eva, después lo compartió con Adán, y desde entonces todos nosotros tenemos esa naturaleza caída. Dice el versículo 15 de Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, entre ellos tú y yo, que lo único que merecemos realmente es esa muerte, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Las transgresiones de todo el género humano a lo largo de toda la historia, por la justicia, por la vida y por la obra de nuestro amado Señor y Salvador, por el don de la gracia, tú y yo podemos hoy ser justificados. Aleluya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Amén. Entonces, esta obra de salvación tenía que ser realizada por un hombre, para vencer realmente al pecado, a Satanás y a la muerte. Muy, muy claro. A la vez, tenía que ser realizada por un Dios, por Dios hecho carne, para que con un solo sacrificio fuera suficiente para quitar, para borrar el pecado de todo el género humano. Amén. Así que por eso realmente el único que tiene dos naturalezas en toda la historia del ser humano es Jesucristo, el Hijo de Dios, perfectamente Dios, aunque por amor al hombre y para hacer esta obra de redención, leíamos en Filipenses, se despojó, se quitó ese ropaje divino, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no podía, por supuesto, nunca podía dejar de ser Dios, porque sería un Dios muy pequeñito si cualquier factor le quitara, le robara realmente su deidad, su divinidad. Nunca pudo dejar de ser Dios. Pero ahora, mientras estaba aquí en la tierra, todo lo que hizo Jesucristo, realmente Jesucristo en su naturaleza no podía dejar de ser omnisciente, no podía dejar de ser omnisapiente, pero sí, no, nunca más, mientras estaba aquí en la tierra, podía ser omnipresente, porque le limitaba, le condicionaba su cuerpo. No podía estar a la vez en Jerusalén y en Judea. Como por la presencia de Dios, pues sabemos claramente que Dios está absolutamente en todas las partes y no hay lugar donde podamos huir de su presencia. Amén. Espero que entendáis. Fijaros, el único, por eso es la gran diferencia. El cristianismo es diferente absolutamente a cualquier sistema religioso, filosófico, humanista, etcétera, etcétera. El único, el inigualable, el que ha marcado la historia es Jesucristo encarnado, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por una obra de salvación tan grande. Tenía que ser hecha por un Dios perfecto, por un Dios infinito, pero también por un hombre, para demostrar realmente que un hombre podía derrotar al diablo en toda forma de pecado. Eso es lo que le diferenció. En lo único que fue diferente a nosotros, lo único que fue diferente absolutamente al ser humano, es que jamás pecó, jamás conoció pecado. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso, en esa cruz, esta obra de la salvación implicaba, decíamos, morir, derramar su sangre preciosa. Uno de los textos en Juan capítulo 10, versículo 18, que mencionábamos también en el último mensaje, Juan 10, 18, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Realmente es la sangre de Jesús que Él tenía que derramar para quitarnos del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tus pecados, los míos, jamás podrían haber sido perdonados, limpiados, si nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús, no hubiera derramado su preciosa sangre. Amén. Aleluya. Y para poder ser beneficiarios de esta obra de salvación tan grande, por más que Dios ya, Jesucristo, la ganó, a ti y a mí no sería efectiva, no podríamos disponer de ella si no la recibimos, si no depositamos nuestra confianza, si no creemos y confesamos realmente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por eso Romanos también dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Así que para que el plan de la salvación de Dios funcione, tú y yo lo tenemos que creer y recibir profundamente en nuestro corazón con certeza absoluta. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y por eso ahí vengo al tercer aspecto, lo que nos quedaba pendientes, porque es el fundamental realmente, y es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús sabía muy bien. Él les dijo a sus discípulos que ya estaban aquí sin entender nada: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque cuando me fuere, enviaré a otro, al Espíritu Santo realmente. Y este Espíritu Santo es el que, dice el apóstol Juan también, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. El único que nos puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Las sectas, las religiones, muchas veces te pretenden convencer. Algunos nos dicen: no, es que a ti te han comido el coco. Y realmente nosotros sabemos bien que nadie nos ha comido el coco, que ha sido esa obra del Espíritu Santo la que, obrando en nuestro interior, nos ha revelado realmente que nosotros necesitamos experimentar esa salvación tan grande, reconocerlo. Amén. Muy bien, pues la tarea fundamental del Espíritu Santo es redarguirnos, convencernos. ¿Primero de qué? Bueno, primero realmente nos tenemos que arrepentir de lo primero que hay que hacer, porque sin arrepentimiento, sin entender bien lo que es el arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. No hay forma. Por supuesto, sin el perdón no hay salvación. Hechos capítulo 2, Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo, en ese primer mensaje, en esa primera predicación del Evangelio del apóstol Pedro, dice lo siguiente a partir del versículo 36, 36 hasta el 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el fruto que tuvo esa predicación en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, primero, antes de nada, lo que podemos o es imprescindible realmente para experimentar la salvación, tiene que haber arrepentimiento. Porque como hemos visto, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces necesitamos realmente entender bien esto. ¿Y qué significa arrepentirse? Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Bueno, es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. Caminábamos de espaldas a Dios o sin conocer a Dios o más o menos lejos de Dios, aún algunos como yo que vivía engañado realmente por la religión, pero cuando yo quise acercarme a Dios tuve que tener un cambio en mi corazón, un cambio de actitud y decidir acercarme a Dios en primer lugar y por supuesto pedirle perdón. Este cambio de actitud también es un cambio de vida. Según la palabra de Dios, arrepentirse tiene como consecuencia, arrepentirse tiene como consecuencia un cambio de conducta. Nunca olvidaré las palabras de un misionero en Guinea Ecuatorial, que es donde yo hice, completé realmente. Lo había empezado aquí en Madrid, en España, pero mis estudios teológicos los completé allí en Guinea Ecuatorial con un hermano que precisamente influyó muchísimo para que nosotros, mi esposa y yo, fuéramos llamados allí a la obra misionera. Él fue, cuando se dio la posibilidad de recibir nuevamente a los misioneros, el primero en abrir un seminario bíblico en Guinea Ecuatorial fue este querido hermano. Y él nos dejó y lo dejó tan, tan claro que jamás lo podré olvidar. Él insistía: si el Evangelio no te ha cambiado, el Evangelio no te ha tocado. Si el Evangelio no ha producido un cambio, esa conversión, esa metanoia, ese volverse hacia Dios, entonces el Evangelio y las buenas noticias de la salvación no te han tocado. A lo mejor te han tocado aquí, en tu mente. Estás convencido, pero cuidado, porque convencido no es lo mismo que convertido. Realmente para esto hay que arrepentirse y tiene que haber, como vamos a ver enseguida, un fruto de arrepentimiento. Es esto, yo pido al Señor realmente en esta mañana que lo podamos entender. Y por supuesto, por favor, entendedme bien. No quiero traer nada de condenación, nada, ninguna palabra. Pero sí quiero que seas consciente, que entiendas y que nos aseguremos y que tú personalmente te asegures de que eres salvo. Porque esto es cuestión de vida o muerte, literalmente. ¿Dónde pasarás la eternidad? Y yo quisiera que en esta mañana, por el Espíritu Santo, sea Él realmente el que te convenza y te asegure este milagro realmente, el más grande de los milagros, que es el nuevo nacimiento, como antes hemos adorado y hemos cantado al Señor. Aleluya. Un muy, muy querido hermano, realmente este cambio de conducta, como decía, y quiero recalcarlo bien, es una auténtica conversión a Dios y guarda estrecha relación con la salvación. Algunos de los que estábamos en la iglesia antigua de Carabanchel y éramos un poco más jóvenes de los jóvenes que somos ahora todavía, con el pastor Manuel, la pastora Carmen, yo no sé si Manuel, Javier, Marga también, José Manuel Pilar, era muy conocido. Yo con este hermano, Daniel Martín, no sé si os acordáis de él, era un misionero de Argentina que pastoreaba la iglesia en Logroño. En relación con esto, fijaros, él era un misionero. Él dijo algo, a mí me dejó sorprendido y por eso, aunque ha llovido bastante desde entonces, se me quedó muy, muy grabado. Este hermano nos decía: ¿sabéis? Yo me convertí 5 veces. Yo me convertí 5 veces. Afortunadamente, la sexta me convirtió el Señor. Y es que es eso, realmente nosotros, aún con nuestros esfuerzos, con nuestras buenas obras, intentamos mejorar, intentamos cambiar, pero esto no es realmente la conversión, porque como es eso, voy a mencionar, verdaderamente el nuevo nacimiento, la conversión, es un don de Dios. Es un don de Dios, como hemos leído en Romanos antes también, 5. El don de la salvación es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, es imprescindible este cambio de actitud. Tú dejas realmente de comportarte como te venías comportando habitualmente y te enfocas en Cristo, en su palabra y en seguirle. Bien, para esto la Biblia habla de frutos de arrepentimiento en dos lugares. Bueno, primero frutos de arrepentimiento en Mateo capítulo 3. Mateo 3, del 8 hasta el 10. Está predicando realmente Juan, conocido como el Bautista. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Este es el mensaje imprescindible. Arrepentimiento. Para poder experimentar perdón, tiene que haber este arrepentimiento. Tiene que haber, y tiene que haber un fruto de esto. El Señor Jesús emplea esta analogía del árbol bueno y del árbol malo en diferentes momentos de su ministerio. El árbol bueno pues tiene que dar buen fruto. El manzano va a dar manzanas, no va a dar peras, no va a dar otro fruto. Pero dice, el hacha está puesta. Juan capítulo 15 también esto lo expresa muy, muy fuertemente. Dice que el que no lleva este fruto, este buen fruto para Dios, dice ahí, ¿qué pasa con los pámpanos que no llevan fruto? Se cortan y después de cortarse, son echados al fuego. Por supuesto es una analogía, es una comparación, pero cuidado, porque si no estamos dando fruto, y el fruto por excelencia para Dios es el fruto del Espíritu Santo, cuidado, porque podemos ser arrojados al fuego. Algunos seremos salvos si no damos ese fruto, dice, así como por fuego. Yo no quiero ser de esos. Pero también dice la palabra de Dios que hay obras de arrepentimiento. En este caso es en Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo también, cuando está compartiendo el evangelio, cuando ya está preso, aunque no todavía estaba en Roma, 26, versículo 20, está hablando y está predicando realmente al rey Agripa, a la reina y también delante de pues, las autoridades romanas realmente que le tenían preso allí en Cesarea. Dice el versículo 20, bueno, leemos el 19 para situarlo un poquitito en el contexto, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Y es ese cambio de conducta realmente, ese cambio de actitud, ese cambio en nuestro actuar diario, el que nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento y al perdón de pecados. Amén. Hermanos, voy a terminar enseguida. Como estaba diciendo, el nuevo nacimiento es don de Dios. Ninguno de nosotros lo puede producir haciendo buenas obras, siguiendo, como algunos nos enseñaban desde niños, siguiendo una religión o cumpliendo fielmente tu religión, no, nos decían. No, el nuevo nacimiento es el mayor milagro. Por eso el Señor Jesús a Nicodemo se lo explicaba. Y Nicodemo, que estaba tan confundido, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso uno puede, siendo viejo, volverse a meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Diciendo, no, yo no lo entiendo. Y el Señor Jesús le insiste, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y como no lo tenía claro, como no lo tenía nada claro, dice, ¿eres tú maestro en Israel y no entiendes esto? Si explico las cosas naturales, ¿cómo vais a entender las espirituales? Y dice, así es el espíritu, que no lo vemos, sopla en cualquier dirección, no lo ves, pero ves los resultados. Y por eso así es la obra del Espíritu Santo. Y espero, hermanos, que de verdad en este día lo podamos entender y al menos seas consciente de que si no lo experimentas, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y esto no hay ningún hombre que te pueda convencer. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo, como antes decía. No quiero hacer ningún llamado. Tal vez si luego el pastor Manuel lo considera, estaría bien. Yo no, pero no lo quiero hacer. Yo prefiero que realmente reflexiones, medites, vuelvas a rumiar esta palabra y tú solo, en tu habitación, en un encuentro con Dios, le digas, Señor, de verdad me arrepiento. No me conformo con ser el mismo. Quiero un cambio radical en mi vida porque quiero experimentar esa salvación tan grande. Quiero sentir tu amor. Eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo y habernos dado una salvación tan grande a un precio tan alto de derramar su sangre preciosa para que pueda ser limpio. Bendito y amado Espíritu Santo, te pido que seas tú el que nos convenzas a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, ya sea aquí o por las redes, Dios mío. Que tú seas el que nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos a los pies del Salvador. Oh Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por el don de la salvación y de la justificación. En el nombre de Jesús. Amén.